Soria, COPE Uxana. Estar informado.
Horas y 30 minutos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco, esto es La Mañana en COPE Soria, La Mañana en COPE Uxama. Mañana de lunes, 17 de febrero, termómetros que en Soria capital alcanzan los 8 grados con cielos descubiertos. Parece mentira, que no lo iba a decir, después de tanto tiempo que llevamos sin ver el sol durante tantas horas seguidas. Pues hoy sí lo estamos viendo en la capital, el termómetro que ha subido ligeramente respecto a la semana pasada. Hace una semana estábamos hablando de esa previsión de nieve y bueno, ya vemos que los cielos han cambiado, el viento también ha remitido de forma considerable, aunque bueno, la cota de nieve sigue siendo bajita. Durante estos días, la nieve, eso sí, no vamos a llegar a verla en la capital soriana. Vamos a ver cómo está la actualidad informativa. Repasamos la información.
COPE Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, ¿qué tal estamos?
Saludos, Alfonso, muy buenos días. Un lunes que ha empezado con fuerza. Sí, ha sido un lunes, pues
frenético.
Maratoniano, absolutamente. Comienzo contándote que se ha conocido un informe europeo, se llama Eurorap, es un consorcio formado por la Comisión Europea, clubes automovilísticos, así como la Fundación para la Federación Internacional del Automovilismo, o el RACE, el RAC, Toyota, en fin, para que te hagas una idea. Este estudio Eurorap sitúa el tramo más peligroso de toda España en Soria, en los kilómetros 187 al 196, la Nacional 122, claro que sí, en la intersección a Calatañazor y el inicio de la zona urbana de Valdealbillo. En este tramo se registraron 9 accidentes mortales y graves, con resultado de 3 fallecidos y 8 heridos graves entre los años 2010 y 2011. La salida había tuvieron todo el protagonismo en la accidentalidad, ya que se produjeron 5 que terminaron en vuelco. Una salida de vía con choque contra árbol, otra con despeñamiento y un vuelco en la calzada. Además, en el puesto 9 de esta lista negra apareció otro tramo en la provincia de Soria, ubicado en la Nacional 234, entre el inicio de la zona urbana de Navalino y el límite con la provincia de Burgos, donde en los 3 años del estudio se registraron 2 fallecidos y 3 heridos graves. El tramo, como decimos, más peligroso de todo el país, en la 122, y aún algunos cuestionan la necesidad de ejecutar esa autovía del Duero. Es también uno de los argumentos informativos de este día, puesto que el Partido Socialista ha salido en rueda de prensa exigiendo al gobierno que inicie cuanto antes y sin excusas el desdoblamiento de la Nacional 122. Aseguran los socialistas que los trámites se dejaron hechos, aunque cierto es que se paralizaron las obras en la anterior legislatura con las máquinas ya en la propia autovía, y piden que se inicien cuanto antes. Ha contestado el presidente de la Diputación, Antonio Pardo, recordando que de los últimos 30 años, 22 ha gobernado el Partido Socialista, que no de elecciones, pero que por supuesto hay que destinar ya, tiene que haber en los presupuestos de 2015 una partida para retomar las obras en los tramos en los que la tramitación está absolutamente culminada, obras en la autovía del Duero, y así se lo va a trasladar también al ministro José Manuel Soria, que recordamos acude mañana al Burgo de Osma. Por cierto, que nos confirmaba Antonio Pardo la agenda del ministro. Va a participar junto con la consejera de Turismo, Alicia García, en una presentación de turismo rural en el Hotel Termal. Después acude a la empresa UF España, que celebraba el pasado año su 30 aniversario, y posteriormente mantiene una reunión en el Ayuntamiento del Burgo de Osma con empresarios como Nufri o como Carbures, empresarios que van a comenzar en algunos casos, como es el caso de Carbures, a trabajar en el Burgo de Osma. Otros ya están implantados, así como empresarios del sector turístico. Así que mañana, día clave también aquí en nuestra provincia. Ha destacado además Antonio Pardo en su comparecencia de hoy todas las ayudas, tanto los créditos como las ayudas a fondo perdido, que la Diputación va a poner a disposición de todas aquellas iniciativas empresariales que sobre todo creen empleo en nuestra provincia a través de ese plan de empleo aprobado recientemente, que ha permitido también, como saben, pues que vuelva la actividad a puertas norma. No solo favorecen a esta empresa, sino a todas aquellas que estén dispuestas a presentar iniciativas innovadoras o fundamentalmente que creen empleo. Además, hablamos también de otras cuestiones. Les contamos que el Gobierno estudia colaborar puntualmente en la consolidación del tramo de la muralla a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si bien desde la subdelegación insisten en que es prioritario determinar la titularidad para realizar un tratamiento completo de la muralla ante los últimos derrumbes. En declaraciones a esta casa, la subdelegada María José Heredia insiste en que la existencia de un titular determinará responsabilidades para un tratamiento integral y no para ir poniendo parches. Recordamos que han sido dos derrumbes en los últimos días, concretamente la pasada semana, todos en el tramo de Santa Clara, y hay que sumar también el desprendimiento más importante que sufrió la muralla en la zona de la Plaza del Vergel en la Semana Santa del pasado año, de ahí la necesidad de ponerse manos a la obra y de actuar sobre el lienzo medieval. Además, la subdelegada se ha referido también a la moción socialista aprobada en el último pleno del Ayuntamiento sobre la nueva comisaría. Insisten que no era necesaria esta moción y que lo que debe hacer el alcalde es ceder el terreno al Gobierno para poder construir esa comisaría, y cada uno debería pagar su parte. Por una parte la comisaría local, por otra parte la comisaría nacional. Populares y socialistas además se enfrentaban este fin de semana a cuenta del catálogo de los edificios en ruina. Aseguran los populares que no se ha efectuado, mientras contesta el equipo de Gobierno que en el año 2012 se abrió un expediente, en 2013 fueron tres, y que ya hay una relación de edificios con esta catalogación en la que se detalla en qué situación se encuentra el expediente iniciado. Además, hoy concentración de los peluqueros, de la Asociación Provincial de Peluqueros, ante las puertas de la Delegación de Hacienda en Soria para exigir la dimisión del ministro Montoro y para denunciar que con la continua subida del IVA no pueden hacer frente a sus negocios. Algunos de ellos han tenido que cerrar. Así que de todo ello hablaremos, Alfonso, a partir de las 2:20 también en este espacio magazine, hasta la 1:30.
Pues muchas gracias, Sonia, y te escuchamos luego.
Un saludo.
La mañana. COPE Soria, COPE Uxama. Estar informado.
12 horas 37 minutos, es lunes 17 de febrero. Les decía yo que teníamos en torno a los 8 grados en Soria capital, con el sol que continúa luciendo hasta ahora en esta mañana de lunes. Y nos vamos a ir hasta el Burgo de Osma a ver cómo están las cosas por allí. Ahí ya saludamos a nuestros compañeros de COPE Uxama, a Agustín del Pino, a Sandra y Pablo. ¿Qué tal, Sandra? Muy buena.
Buenos días.
¿Cómo estamos? Compartimos cielos. ¿Cómo ha ido el finde?
Pues tranquilito.
Tranquilito.
No, mis fines de semana son ya tranquilitos. ¿Los tuyos?
Pues mira, los míos te lo puedes imaginar, no tan tranquilitos.
No tanto, no.
Pero bueno, ya serán tranquilitos también. Ha sido un fin de semana intenso, hemos tenido muchísimas cosas en la provincia de Soria, ¿eh? Hemos tenido la Feria de la Trufa en Abejar con exitazo, hemos tenido también en el Burgo de Osma diferentes actos con las matanzas, con ese menú que también contábamos el viernes referente a San Valentín. Hemos tenido la Feria del Motor, además, en Camaretas.
Y que ha ido bien, ¿no?
Bueno, no te puedes hacer a la idea. Yo fui el sábado y eso era un hervidero de gente, además que llegaron de diferentes puntos de la provincia y también de provincias colindantes y quisieron acercar hasta esta segunda Feria del Motor.
¿Y qué pinta tenían? ¿Había cosas interesantes?
Pues había cosas muy interesantes. De hecho, de ahí las ventas que se produjeron, la satisfacción por parte de los organizadores de esta segunda feria, y que además, sobre todo, lo que nos decían, ¿no?, algunos con los que hablábamos, ¿no?, la cosa ha ido muy bien, y sobre todo aquellas ventas que no se han cerrado han sido muchos los clientes, claro, sí. Y contactos que se han ido haciendo y que también se han interesado por coches, que a la postre, pues en un futuro también significarán ventas.
Claro.
Así que también éxito. Consejitos, Sandra, y continuamos, que
vamos,
me lío yo a contarte cómo me ha ido el fin de
semana. Te cuento solo que tenemos 7 grados en el Burgo.
Bien, me parece. Casi, casi nos alcanzáis. Consejito y seguimos.
Vale.
Hola, Alfonso.
Hola, José Ángel.
Me he enterado que quieres hacer alguna reforma en tu casa.
Pues sí, tengo que hacer algunos cambios y ahora es el momento.
Pues tienes que hacerlo con Supelso, porque además de un trato excepcional, trabajan con primeras marcas, calidad al mejor precio.
Cuéntame más, que me interesa.
Te cuento. Ahora tienen una oferta genial. Si reformas con Supelso, no tienes que pagar los azulejos.
¿Ninguno?
Nada, te regalan los azulejos.
Eso es una buena noticia. ¿Y para el baño?
También. Además, ahora que hablas de baño, aprovecho porque tienes tienen un 30% de descuento en mamparas.
Estupendo. Me reformo con Supelso. Primeras marcas, calidad, precio, eficacia y encima un 30% de descuento en mamparas. Y me regalan los azulejos.
Claro, acércate por Supelso en Avenida de Valladolid 22 en Soria y refórmate con Supelso.
La mañana. Cope Soria, estar informado.
Cope Soria y también la mañana en Cope Usama. Sandra, muy buenas de nuevo.
Muy buenas. Para venir hasta aquí, ¿por dónde vienes, Alfonso?
Pues mira, por la carretera con el punto negro, peor de toda España.
Puñetera 122, lo que nos está costando, ¿eh?
Es el temeroso, ¿no?
El temeroso, pero también tenemos unos puntos en la provincia.
Sí,
Agustín del Pino sabe muy bien de qué estamos hablando. Agustín.
Hablamos de puntos negros en la carretera, se lo hemos contado hace muy poquitos días. Un informe de la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, la AE, nos dice que tenemos en la provincia dos tramos en la 122 como puntos negros, por lo tanto, más peligrosos del país. Uno estaría en el famoso Puerto del Temeroso y otro punto está entre la localidad de Agre, del límite de la provincia con Zaragoza, con la provincia vecina. Saludamos ya a Mario Arnaldo, está en Madrid, en la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos dos puntos negros de un listado, no sé si de 100.
De 160.
160,
casi. De 160 tramos de carretera que se han identificado en la red de carreteras del Estado, para que se hagan una idea de los 2.000 o de los 23.000 kilómetros que tiene la red de carreteras del Estado. No incluimos en el análisis la red de la comunidad autónoma ni las diputaciones, sino aquellos que pertenecen al Ministerio de Fomento. Pues hemos identificado 160 kilómetros, 160 tramos de carretera que tienen un índice de peligrosidad más alto de todo el territorio nacional. Para que se hagan una idea, esto lo hemos medido a través de un indicador que se denomina índice de peligrosidad medio, que tiene en cuenta no solamente el número de accidentes con víctimas que se han producido en los 5 últimos años en un tramo de un kilómetro de carretera, sino que se pone en relación con el número de vehículos que utilizan esa carretera. ¿Por qué? Porque si no, llegaríamos a conclusiones erróneas. Si cogemos una autovía, por ejemplo, donde cada día circulan 80.000 vehículos y se produce un accidente, y lo comparamos con otro tramo de carretera donde solo circulan 100 vehículos diarios y se produce el mismo accidente, observamos que es más peligroso este segundo. ¿Por qué? Porque ahí lo utilizan menos vehículos y sin embargo hay más accidentes. Pues esto, con este indicador, es con lo que hemos podido establecer el listón a partir del cual podemos identificar las carreteras más peligrosas de España. Para que se hagan una idea, el indicador, el índice medio de peligrosidad que tienen las carreteras españolas está en 10, y estos tramos que hemos identificado en Soria, para que se hagan una idea, el más peligroso está en el 96, ese de Ágreda que indicaban, tiene un índice de peligrosidad de 400, es decir, 40 veces más peligroso que la media nacional. Y el otro, el de el Temeroso, en el kilómetro 190, tiene un índice de peligrosidad de 148, es decir, 14 veces más peligroso que la media nacional. Y lo que sí hemos verificado es que estos dos mismos puntos también aparecían en el estudio de tramos de concentración de accidente más peligrosos que hicimos el año pasado, y lo que hemos detectado es que el índice de peligrosidad tanto en uno como en otro se ha elevado. Para que se hagan una idea, en ese del kilómetro 96 que tiene un índice de peligrosidad en este informe de 400, el año pasado estaba con un índice de peligrosidad de 251, y el otro ha subido también un poco, de 148 que tiene este año, el año pasado estaba en 139. Por tanto, lo que queremos con este estudio es advertir a los automovilistas dónde están los tramos de concentración de accidentes más peligrosos de España, en esos 160 kilómetros que en el caso de Soria son esos dos puntos, pero que se repite año tras año. Por ejemplo, en el de el Temeroso, ha contabilizado en los 5 últimos años se han producido 10 accidentes con víctimas y 15 víctimas, y en el caso del Ribera, 5 accidentes con víctimas y 6 víctimas, que nos están indicando que ahí debe actuarse porque hay una situación de riesgo superior a la media que puede tener una carretera en España.
Tú me estás diciendo, 5 años, 10 accidentes, 15 muertos, y echamos cuenta, salen a 3 fallecidos por año más o menos, y luego hay que meter en ese índice de peligrosidad en medio, pues que pasan casi 4.000 vehículos al día por esa carretera, ¿no?
Sí. Por la Nacional 190 son 3.700 vehículos diariamente, y eso pues da un índice de peligrosidad muy alto. Las víctimas no solo son muertos, también hay heridos leves, heridos graves, pero en cualquier caso lo que hay que tener en cuenta es, o lo que hay que evitar, es que se produzcan accidentes, porque sin accidentes ni hay muertos, ni hay heridos leves, ni hay heridos graves. Y lo que sí es importante destacar también es que son tramos, en este concretamente, donde no hay señalización de tramo de concentración de accidente y tampoco hay radares. Por tanto, lo que sí queremos es advertir, en primer lugar, que se trata de tramos peligrosos, que si bien es cierto que ahora con las restricciones presupuestarias que hay, no es probable que se vuelva a repetir la iniciativa, la inversión que realizó el Ministerio de Fomento hace 3-4 años, colocando unos carteles que advertían de dónde la aproximación de los puntos de tramos de concentración de accidentes, pero sí el que el usuario pueda saber dónde están para que se pueda tomar precauciones y tratar de evitar que esas cifras de accidentes y de víctimas se siga reproduciendo año tras año.
Mario, aquí nosotros, los sorianos, estamos pidiendo, reivindicando una autovía que una, por ejemplo, el Burgo con Soria, Soria con Ágreda, no llega. Es de esas autovías que se han pedido hace 30, 40 años, no llega. Pero como bien dices, si ya al final no hay dinero, no llega la autovía, ¿por qué al menos no colocan unos paneles que sí que no nos encontramos llegando a Madrid, punto peligroso? ¿Por qué no colocan desde la DGT pues unos carteles que nos indique estamos en un punto muy peligroso, ¿no?
Sí, por lo menos lo que hemos querido con este estudio, y nos consta que hay pues desarrolladores de aplicaciones para navegadores que están incorporando esta información para que los coches que van con navegador pues puedan advertirlo a los usuarios que se aproximan a un punto peligroso, a unos tramos de concentración de accidentes más peligrosos. Porque muchas veces la solución de esas infraestructuras, como bien dices, puede tardar mucho tiempo y puede ser costoso, pero al menos, si no, y sería lo ideal, esa autovía, porque sin duda, esa ha sido la mejora de las infraestructuras en España, esa ha sido la razón, y no el carnet por puntos ni el código penal, por la que se han reducido las víctimas en nuestro país. Una carretera que por convencional, que tiene doble sentido, más entraña riesgo es la que hay que realizar, que produce mayor fallecidos, son las de en colisión frontal por un adelantamiento. Si tú lo desdoblas, ya ese riesgo, esos accidentes, los eliminas ya de por vida. Ya se producirán por otro motivo, pero no por colisión frontal en adelantamiento. Y hay veces que llegan, tardan en llegar, pero al menos sí habrá que adoptar, primero, analizar qué es lo que está ocurriendo en estos tramos. Estamos ya identificando 260 kilómetros donde se contabilizan un gran número de accidentes y de víctimas, analizar lo que está ocurriendo, difundir dónde están y adoptar medidas que, si no son las soluciones definitivas, sí por lo menos puedan ser paliativas para reducir esos accidentes.
Nos gusta el trabajo que hacéis porque al menos nos vais advirtiendo dónde están esos puntos peligrosos. Los que vivimos aquí ya los conocemos, pero está bien que los vayáis señalando para que los conozca todo el país. Mario, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos todo esto. Estaremos en contacto, tenemos que estar hablando de esto.
Un cordial saludo.
Pues así están las cosas por la 122, a nosotros nos lo van a contar, ¿verdad, Alfonso?
Eso, que cada vez que vamos por allí, pues lo tenemos que sufrir y padecer, esos puntos en los que siempre, pues recordarles a todos ustedes, a los que van conduciendo, que también van con la radio puesta, o a los que tengan que pasar por ahí, que lo hagan con la máxima precaución,
sí,
que merece la pena, ya que, bueno, de momento no podemos disfrutar de esas autovías, de esos desdoblamientos, pues al menos poner todo de nuestra parte, ¿no?
Y encima es una carretera con muchos camiones.
Sí, sí, sí. Sí, sobre todo eso, vienen de Valladolid, una carretera muy muy transitada y que los camiones pues la hacen todavía un poquito más complicado. Además, Sandra, que muchas veces pues también como que nos ponemos un poco nerviosos, ¿no?
Sí,
vemos ahí
no ves nunca la hora de poder
pasar. Claro, en el temeroso decimos, ah, ahora podemos, y ostras, que eso lleva también peligro, ¿eh?
Sí, bueno, cuidado en la carretera mientras va llegando el dinero para 122, que llevamos contando esto, ¿cuántos años? ¿20?
Pues muchos, yo tengo 28, así que no sé los que llevaréis. Bastantes, desde luego que sí. Lo dejamos aquí momentáneamente, ¿no, Sandra?
Sí, ya cada uno por su lado con los temas locales de COPE, ¿no?
Pues cada uno por su lado con los temas locales de COPE, como dice Sandra, y luego nos escuchamos.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Refórmate con Supelso. Confíanos tu reforma y olvídate de pagar los azulejos. Además, 30% de descuento en mamparas. Con Supelso te aseguras una garantía de final de obra y la utilización de primeras marcas. Visita nuestra amplia exposición en Avenida Valladolid 22 y te informamos. Supelso, refórmate. Ah, y no pagues los azulejos.
La mañana. COPE Soria. Estar informado.
Continuamos en esta mañana de lunes 17 de febrero, fin de semana animado y movidito el que hemos tenido por Camaretas con esa segunda feria del coche de pasión. Se organizaba y comenzaba este mismo viernes y finalizaba en la jornada de ayer. Toca hacer balance después de este intenso fin de semana, como les contamos, y quién mejor para hacer este balance que Víctor Mateo, Mateo Grupo Concesionarios. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Como dices tú, haciendo balance. Bueno, te diría que casi ni hemos tenido tiempo de hacer balance, porque estamos lógicamente...
Os he pillado ahí.
Estamos, pues, lógicamente, administrando, pues, las ventas que se han realizado, porque, claro, la venta tiene un componente burocrático también, ¿no? Entonces, uh-huh. Es lo que estamos ahora preparando todo el equipo comercial.
Uh-huh. Más o menos, por lo que habéis podido ver, habéis podido comentar, ¿qué tal ha ido?
Pues bien. Bien, la verdad que satisfechos con la acogida, con el público, la cantidad de personas que nos ha visitado este fin de semana y el sentir de todos los expositores que allí estábamos citados, ¿no? Los concesionarios de Soria, pues ha sido el mismo, ha sido sin duda alguna el de ver esta iniciativa que comenzó el pasado año, la primera edición, como algo, bueno, pues un poco incierto, ¿no? Es decir, una iniciativa siempre cuando empieza...
Sí, pues tenemos ahí un poco, claro, a ver qué pasa.
Eso es, pero bueno, este año hemos constatado que efectivamente esto ha sentado precedente y que siempre y cuando el Centro Comercial Camaretas nos brinde esta oportunidad, pues nosotros la cogeremos de buen grado porque lo vemos como una estrategia fundamental de acercar el producto a los clientes en una superficie comercial con toda la oferta de ocio que ello supone y bueno, pues con todas las garantías, ¿no? que nos brinda este centro. En cualquier caso, repito lo mismo, satisfechos.
Satisfechos es la palabra en un mes en el que es un poquito más flojito, ¿no?, para vuestro sector.
Sí, en mes de febrero, hombre, este mes de febrero se da una circunstancia. No suele ser habitual en los meses de febrero. Es decir, son 28 días de mes, no es ni año ni siesto, es un mes de febrero corriente. Pero tiene 20 días laborales, con lo cual febrero, si históricamente no es un mes bueno por el hecho de que tiene menos días laborales, porque el mes tiene menos días, este año no es así.
Menos
porque
todavía.
Los mismos días laborales.
Eso es.
Los mismos. Entonces, bueno, pues siempre es más flojo, pero por un poco por la estacionalidad de las ventas, ¿no? Febrero no es un mes en el que concurran circunstancias especiales como para comprar coches, no así lo que ocurre en los meses de verano, pues porque... la clientela pues tiene que moverse de vacaciones y tal, es momento para reemplazar coche, o los últimos meses de cada año en el que, bueno, pues siempre las marcas es momento de llegar a objetivos y tal y de incentivar las ventas. No es un mes que tenga motivos especiales para que las ventas sean optimistas, pero con esta iniciativa pues sin duda paliamos ese efecto de estacionalidad baja y lo hemos convertido en un mes estratégico para nuestras ventas.
Porque es por lo que más interesaba a la gente. Cuéntanos.
Pues bueno, la oferta era heterogénea, lo decíamos.
Había de todo, sí, sí.
Días, sí. Y bueno, tú lo pudiste constatar, efectivamente, estuvimos por ahí. Y bueno, la verdad que lo que se ha vendido, y aquí hablo más, por ejemplo, en nuestro caso, ha sido muy muy diferente. Pues se ha vendido tanto vehículo con años como vehículo kilómetro cero, y desde el turismo pequeñito hasta el todoterreno, con lo cual, pues bueno, no se podría decir que haya habido algo que tenga más aceptación, simplemente que la aceptación ha sido el hecho en sí de haber una feria.
La variedad está al gusto.
Así se dice.
Además, Víctor, me imagino que mucha de esa gente que se ha acercado este fin de semana a Cabanetas, que ha visto esos vehículos expuestos, pues bueno, igual dicen, ay, es que igual es un poco precipitado, pero esto sí que nos sirve para verlo y para que el día de mañana poder acercarnos hasta allí y decir, pues mira, podemos comprarlo aquí, o ya lo hemos visto, ya lo tenemos visto, podemos volver a verlo, podemos decantarnos por uno o por otro, ¿no?
Sin lugar a dudas, es un encuentro entre vendedor y comprador, o potencial comprador, ¿no?, vamos a decirlo así, y bueno, de ese encuentro puntual pues surge una relación comercial para un futuro. Es decir, me explico, se han recopilado datos de clientes con los que poder trabajar a modo de cartera interesada durante las próximas semanas, eso sin duda alguna, ya solo por sí, aunque no hubiesen existido ventas como tal, ya sería un éxito de esta iniciativa.
También sería importante. Estas ferias, muchas veces, Víctor, decimos lo mismo, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma.
Así tiene que ser, y así estamos viendo que ese dicho tiene fundamento y tiene virtud, y lo mejor tratado este fin de semana.
La verdad es que estaba, yo en este caso que estuve el sábado, Cabanetas estaba hasta arriba, o sea, sin ningún sitio para poder aparcar, con muchísima gente viendo los coches, viendo los vehículos, y bueno, pues ya aprovechando para darse una vueltecita por el centro comercial de aquí de Soria y pasando una gran jornada. ¿Pensamos ya en la próxima, Víctor, o qué?
Fundamentalmente, te diría, y ahora te respondo esta pregunta, vuelvo a lo que estabas comentando antes, discúlpame.
Nada.
Vino mucha gente, como bien dices. Hay un tema a valorar. Creo que por nosotros, fundamentalmente, pues somos los primeros interesados en que venga gente a vernos, pero también por la provincia. Al final, iniciativas como esta nos dan cuenta de que es fundamental incentivar el que la gente venga a nuestra provincia. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos con cantidad de gente visitando el centro comercial durante este fin de semana que venían de poblaciones limítrofes con abundante población. Me refiero a Aranda de Duero, a Tudela, a Calatayú, a Tarazona, poblaciones grandes que bueno, pensaron en pasar en Soria esa tarde de domingo por la cercanía que tenemos, y aunque no compraron coche, que sí compraron porque en algún caso se dio alguna venta a este tipo de clientes, también dejaron su aportación, bueno, pues en el tema de ocio, o por lo menos en estar presentes en esta provincia.
Sí, dan vida.
Aprovecho la circunstancia en este sentido para hacer un llamamiento a las instituciones y que valoren como algo estratégico el provocar situaciones de estas para que la gente venga. Leía esta mañana con sorpresa, pero también con esperanza, habida cuenta del carácter que pueda tener la noticia, en Salamanca, la provincia de Salamanca, tiene un palacio de congreso extraordinario, no sé si habrás estado, tuve ocasión de estar el pasado año. Salamanca ha recibido el año pasado 78.500 congresistas o asistentes a congresos. Wow. Esto no es un congreso, ha sido una feria, pero no deja de ser un foro donde se encuentra gente. Y esos 78.500 congresistas que han ido a Salamanca no son salmantes.
Que come allí, que se da una vuelta por allí, que se toma algo por allí, y en
entonces
el fondo
creo que debemos hacer reflexionar con iniciativas como esta a nuestros dirigentes o responsables de las administraciones para que, por favor, en la medida de lo posible, y creemos que es posible, sin duda alguna, se tengan en cuenta asuntos como este para atraer a gente, que lo necesitamos en Soria, Alfonso, y lo sabes.
Por sí, por supuesto que sí. Lo que te decía, Víctor, ¿ya pensamos en la siguiente o qué?
Por supuesto.
Se hablaba de algo de verano.
Bueno, luego estas cosas pues siempre te hacen reflexionar en ese sentido. Es decir, ¿y si lo hiciéramos más veces? Pues bueno, si lo hiciéramos más veces, supongo que si la frecuencia fuera mayor, tendría sus pros y sus contras.
Eso pienso yo también,
que,
sí.
Que las cosas hay que dejarlas estar, que la variedad se rompe el saco, y que bueno, con una vez al año, sin perjuicio de que se valora hacerlo en más ocasiones, pero creo que con una vez al año, siendo prudentes y no la verdad, podemos quedar bastante satisfechos.
Eso es, satisfechos, como quedamos después de esta segunda feria del coche de ocasión que se ha celebrado durante este fin de semana en Cabanetas y que el balance nos lo ha hecho Víctor Mateo de Mateo Grupo Concesionarios. Víctor, oye, que me alegro un montón de que haya ido todo bien y nada, a seguir adelante currando como lo hacéis.
Gracias a vosotros también por la cobertura en medios que nos habéis dado, Alfonso.
Un abrazo, Víctor, hasta pronto.
Otro, hasta luego.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados, ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Segunda feria del vehículo de ocasión que se celebraba en Camaretas durante este fin de semana. Éxito rotundo tanto en ventas como en público, que fueron muchos los que acudieron hasta el centro comercial durante este fin de semana. Así vamos a llegar a la una del mediodía, noticias nacionales e internacionales, información del mundo del deporte, y volvemos en cinco minutitos. Sintonía del 88.9, sintonía de COPE Soria.
Mañana. COPE Soria. Estar informado.